Santo, glorificado y exaltado sea tu bendito nombre. Te damos las gracias porque hasta aquí usted ha cuidado de nosotros. Te suplicamos en el nombre de Jesucristo que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones. Y si alguien vino aquí, tal vez triste, preocupado, cansado, que al salir de aquí pueda salir con esperanza, con ganas, con motivación de seguir luchando en la vida, el saber de que tú, el Dios Todopoderoso, el gigante de gigantes, el Rey de Reyes, está caminando con esta persona. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús te lo imploramos, amén y amén. Pueden sentarse, familia. Familia, sean todos bienvenidos nuevamente a una nueva programación. Estamos contentos el saber de que hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí Dios nos ha bendecido y hasta aquí Dios seguirá cuidando de nosotros, ¿verdad? Al igual que aquellas personas que nos están viendo en su casa, en su trabajo, no sé dónde usted se encuentre, yo quiero decirle de que Dios tiene grandes proyectos para su vida. Nomás siga de pie, siga creyendo en Él, manténgase firme, obedeciendo a la palabra de Dios, obedeciendo a la voz de Dios, a esa voz del Espíritu Santo que le habla a su corazón. Si usted es sabio e inteligente y escucha las palabras que le habla el Espíritu Santo, el poder de Dios en su mente, en su interior, oiga, la vida le va a sonreír un poco más. En la vida tendremos tribulaciones, tendremos preocupaciones, tendremos grandes obstáculos, tendremos grandes murallas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo veo muchos jóvenes aquí presentes. Jóvenes, yo tengo una palabra para usted. Aproveche las oportunidades que usted tiene. Si usted está en la escuela, si usted está en la universidad, entonces aproveche todo el material que hay ahí también. Y una cosa que no suele hablarse, socialice también. Haga conexiones. ¿Por qué? Porque dentro de la universidad es un plan clave para que usted haga conexiones entre sus compañeros, entre otras carreras, porque eso le va a enriquecer a usted en su vida profesional también. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, a mí me gusta ser muy social, y habían otros muchachos que se cohibían un poco y se encerraban. No se enfoque, aproveche, porque dentro de la universidad, dentro de las instituciones donde usted se encuentre, hay una gama de oportunidades que si usted abre los ojos y usted es inteligente, usted se va a favorecer. Hay muchos chicos y chicas que se gradúan y a veces no tienen oportunidad de trabajo porque una de las flaquezas es la socialización, chicos. Enfóquese. Cuando usted vaya a la escuela, cuando usted está en la universidad, enfóquese, haga conexiones importantes que eso le pueda a usted ser un foco de atención y esa persona o ese amigo, quien sea, pueda decir, oh mira, yo puedo recomendarte a una chica que estaba estudiando psicología ya, o yo te puedo recomendar a un chico que estaba estudiando medicina, es un chico que se destacaba, es bueno, contrátalo. ¿Te das cuenta? En eso son oportunidades. Al igual, si hay algunos chicos aquí que no están estudiando y están trabajando, aprendiendo un oficio, aprenda bien el oficio. Aprenda bien el oficio y haga las cosas profesional bien. Para que eso le haga a usted un extra y así usted pueda sobresalir donde usted vaya. No importa el tipo de trabajo que usted haga, lo importante es que lo haga bien. Si es un cocinero, si es un constructor, si es un mecánico, si es un profesional en cualquier carrera, haga las cosas bien, no las haga lo chambón. Porque eso no sirve. Eso desprestigia su personalidad. Si va a hacer las cosas corriendo, si va a hacer las cosas rápidas, mejor no las haga. ¿Por qué? Porque usted solo se va a desprestigiar. Ese es un problema. Oh, vamos a hacerlo rápido. Mejor no lo haga. Porque las cosas rápidas salen mal. Tome su tiempo, planifique y enfóquese. Porque usted necesita enriquecerse. Allá afuera, con todo respeto y perdón que utilice esa palabra, pero hay mucho chambón, hay mucha persona que hace trabajos rápidos y los deja mal. Esto se aplica aún dentro de la vida personal. No solo dentro de la vida laboral. Esto se aplica en todos los aspectos. Y aquí hemos enriquecido nuestro conocimiento a través de la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es completa. Dios desea que usted sea próspero, no solo en lo espiritual. Dios quiere que usted sea próspero en lo personal. No solo en las riquezas, como por ahí muchos hablan de riquezas. Conozco muchos millonarios. Conozco personas exitosas. Pero cuando trata con ellos, son personas vacías del cerebro. Personas maleducadas. Personas grotescas. Personas que no saben tratar a su prójimo, que solo lo ven como explotarlo y sacarle el mayor provecho. Personas que usted las ve aparentemente exitosas, pero cuando trata con ellas, son personas vacías, que no tienen nada que aportarle a la sociedad. Lo único que tienen es un montón de dinero, pero eso no sirve para nada. ¿Por qué? En el sentido personal, interior, estoy hablando, porque el dinero sirve para muchas cosas, valga la redundancia, ¿verdad? Aclaro eso para que usted no me vaya a malinterpretar. Oh, que aquel joven dijo que el dinero no servía para nada. No, si el dinero sirve para muchas cosas. El dinero sirve para ir de vacaciones, el dinero sirve para comprar casa, el dinero sirve para ayudar a los pobres, el dinero sirve para poder beneficiar a otras personas que se mueren de hambre. O sea, la Biblia nos dice que Dios desea que usted sea próspero en todo. En todo. Crezca espiritual. Enfóquese. El mayor beneficiado, chicos y chicas, no es Dios. El mayor beneficiado es usted. Ese es el punto clave, entiéndalo y grábaselo en su mente. El mayor beneficiado es usted, porque Dios es el Dios todopoderoso. Él lo creó a usted para que usted sea una luz, para que usted brille. Si usted no brilla, no es culpa de Dios, es culpa de usted. No es culpa de Dios, es culpa de usted. ¿Por qué? Porque aquí tiene la palabra de Dios que usted no la está aprendiendo y usted no la está poniendo en práctica. Esta cosa no es solo leerla. No, señor, eso no sirve. Mejor no lea la Biblia. Si usted no la va a practicar, con todo respeto y con todo criterio, no la lea porque no le va a servir para nada. Pero si usted la lee, y como dijo Zebedeo, le pide a Dios, Señor, ayúdame, usted la lee, Señor, yo quiero enriquecerme. Yo quiero prosperar en mi vida personal. Yo quiero prosperar en mi vida familiar. Yo quiero prosperar en mi trabajo. Yo quiero prosperar en conocimiento. Padre, dame la sabiduría. La necesito para tomar buenas decisiones que me puedan aportar hacia una vida exitosa, llena de felicidad y llena de confianza y seguridad. El saber de que yo en este mundo no camino solo, de que yo en este mundo camino con el Dios Todopoderoso, con el gigante de gigantes, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es su Dios. Sea inteligente. Usted no usted se puede convertir en un empresario sin tener empresas. Escúchelo bien. Usted se puede convertir en un empresario sin tener empresas. Usted es una empresaria y un empresario cuando decide asociarse con el Dios Todopoderoso. Usted se puede sentir empresario aunque usted no tenga ninguna empresa. Pero cuando usted camina de la mano del Dios Todopoderoso, diciéndole, mi Dios, usted va a caminar conmigo. En la escasez, yo sé que usted está conmigo. En los problemas, yo sé que usted está conmigo. En las enfermedades, yo sé que usted está conmigo. Padre, dame la seguridad, porque su palabra es real. Recuerda lo que dije en un texto anterior. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel, escúchelo bien, todo aquel que se acerca a Él. Ah, mira qué bonito, aquí viene lo más maravilloso. Debe de creer, en primer lugar, de que Él existe, y usted lo tiene claro. Y en segundo lugar, que recompensa a aquellos que le buscan. ¿Cuántos creen en esa promesa? ¿Cuántos creen en esa promesa? Si usted cree en esa promesa también, entonces crea en la palabra de Dios y manténgase firme. Vaya y luche por sus proyectos, pero también luche por su vida personal. ¿Se acuerda lo que hablamos también en otro tema de los enfoques? Y vuelvo a recalcarlo porque aquí hay muchas personas que nos están visitando por primera vez. Enfóquese, camine con Dios, porque hay dos tipos de personas que se enfocan. Y ya lo mencioné en esta predicación y en lo que estamos ahorita hablando. Hay empresarios allá afuera que se enfocan en hacer dinero solos, lejos de Dios, que no saben tratar a su prójimo, pero hay otros que se enfocan en prosperar mientras están vivos y agarrados de la mano de Dios, amando a su prójimo. Eso es clave, muchachos. Eso es clave en la vida de nosotros. Y mientras respiramos, mientras caminamos, hay esperanza para que usted sea mejor. Ese es el mayor propósito por el cual usted está aquí. Usted vino aquí no para perder su tiempo. Usted vino aquí para invertirlo. Usted vino aquí para enfocarse. Usted vino aquí para aumentar la fe. Usted vino aquí para que usted entienda de que el Dios Todopoderoso le ama y usted no está solo. Usted no está solo en este mundo. Usted y yo no llegamos por el azar a en este mundo. Usted y yo nacimos en este mundo bajo un propósito, y el propósito es que un día Jesucristo vendrá con poder y gran gloria. Un día Jesucristo vendrá en las nubes de los cielos y va a venir por usted. Pero mientras tanto Jesucristo venga, Él quiere que usted esté trabajando tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito personal. ¿Y qué está haciendo usted? Yo le recomiendo que vaya, y si no ha visto los temas de todos estos días que han pasado, vaya a TV Tu Mundo, vaya a YouTube o a Facebook, y le recomiendo que vaya y estudie los sermones que hemos estado hablando aquí. Siéntese, tome una libreta. Sea inteligente, y le voy a dar ese tip. Y póngalo en práctica, chicos y chicas, adultos, jóvenes, y de todas las edades que estén aquí, de aquellos que nos están viendo. Agarre una libreta. Escuche el sermón o el tema, como usted le quiera llamar, y escriba los puntos que a usted le convengan. Puntos que le hagan enriquecerse. Puntos que puedan hacerlo cada día mejor. Por favor. Ahora, vamos a ir... Y antes de leer este texto bíblico, yo siempre me gusta decir 5 cositas, ¿verdad? Ahora yo tengo 5 buenas actitudes. Y escúchelo bien, porque esto está buenísimo. Número 1, nunca culpe a la otra persona cuando las cosas salgan mal. Nunca culpe, escúchelo bien. Nunca culpe a las otras personas cuando las cosas salgan mal. Y eso va para las madres, ¿eh? Yo recuerdo cuando mi mamá me decía, no lo hagas, no lo hagas. Y yo lo hacía, y lo que yo no quería escuchar era eso. Yo te dije, no lo hicieras. No quería escuchar eso. Yo quería escuchar de mi mamá, mi hijo, está bien, levántese, vámonos para adelante. ¿Por qué? Porque cuando yo hacía lo que mi madre me decía que yo no hiciera, y yo me golpeaba, automáticamente decía, tiene razón mi madre. No lo debía hacer. Pero venía mi mamá y decía, yo te dije, no lo hicieras. Eso no está bien. ¿Y sabe qué curioso? Yo tengo 2 hijas. Y qué curioso que una vez a mi hijita le dije, no corras. Y empezó, no corras en el concreto que te vas a caer y te vas a golpear. Y que resulta que mi hija comenzó a correr y se fue de frente y ¡pum! Cayó. ¿Y qué cree que yo le dije? Qué desastre, ¿verdad usted? Yo te dije, mira lo que pasó, yo dije, come on, automáticamente, pum, vino el flechazo a mi cerebro. Wow, estoy repitiendo lo que mi madre me decía, y lo estoy haciendo con mis hijitas. ¿Qué es eso? Me detuve, reflexioné, analicé mi error, y dije, hey, hay un clic aquí, quiero ser diferente, necesito cambiar. ¿Qué hice? Levanté a mi hijita y le di un besito y le dije, mi amor, tranquila, todo va a estar bien, nomás, cuidado, ¿ok? Con cuidado, siga corriendo, pero con cuidado, bebé. ¿Vio? Voy aprendiendo, ¿por qué? Porque yo estoy enfocado, mira, y esta es otra clave de parte de la vida personal, yo estoy enfocado en ser mejor, yo estoy enfocado en amar a mis hijas, cometo errores, porque yo nunca tuve un padre, y a veces estaba cometiendo errores con mis hijitas chiquitas, que están pequeñas, y después, a través del poder de Dios, me humillé y le dije, Señor, yo necesito cambiar, porque yo estoy haciendo muchas cosas que aprendí cuando que me enseñaban cuando era niño, y no me gustaba, y yo las estoy practicando automáticamente con mis hijas, y yo no quiero eso, yo quiero que mis hijas sean unas reinas cuando sean grandes, yo quiero que mis hijas sean unas que puedan tener un pensamiento de una motivación, de una actitud, que sean mujeres emprendedoras, que sean mujeres soñadoras, que sean mujeres que se puedan convertir en una chica llena de carácter, llena de valores, que hagan la diferencia y que puedan ir a la universidad, que puedan ser soñadoras, que puedan luchar por sus sueños. Eso es el deseo de mis hijas. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo por mis hijas mientras están ahora chiquitas? Entonces, yo necesito que ellas vean que su daddy las ama. Yo necesito que ellas vean que su daddy estará allí en los momentos más cruciales de su vida. Que su daddy va a estar ahí cuando ellas caigan. Y yo le voy a decir, mi amor, yo estoy aquí porque te amo, porque tú eres mi hija. Y no importa lo que hagas, yo estaré para apoyarte y para decirte que hay un Dios en los cielos que te ama y que tiene los cielos abiertos, porque un día Él vendrá y te quiere llevar para que todos juntos vayamos al cielo. Pero mientras tanto, mi hija, usted tiene que estar enfocada peleando por sus proyectos. Nunca dejen de soñar, chicos. Nunca dejen de soñar. Mientras haya vida, hay esperanza. Usted manténgase soñando. Si no lo ha conquistado todavía, no significa que no lo vaya a lograr. Usted lo va a lograr. Nunca deje de soñar. Porque el día que usted deje de soñar, chicos y chicas, escúchenlo, usted será un muerto vivo caminando. Cuando un ser humano deja de soñar, deja de vivir. Porque cuando usted sueña, cuando usted tiene proyectos, cuando usted tiene planes, eso le motiva a usted levantarse cada mañana para pelear por lo que usted más quiere. Usted se pone guapo, usted se baña, usted se perfuma y usted va a luchar por aquello que está buscando, oportunidades, objetivos. Hay muchos chicos allá afuera que andan depresivos, que están tristes, que están desenfocados de la vida. Por favor, no sea así. Y volviendo de vuelta a lo mismo, madres y padres, si usted ha hecho eso, tómese el tiempo de hablar con su hijo y dígale, mi hijo, perdóname, ayúdame, crezcamos juntos. Y muchachos también, no lo hagan con sus hermanos o con su mamá, porque hay muchos muchachos también que lo hacen con sus padres, automáticamente es un reflejo. Mira qué interesante, tal vez el hijo le dijo, papá, no lo hagas, y pum, papá, yo te dije, mira, que fue tu culpa, que fue esto, que fue lo otro, te dije que no te fueras por ahí, y mira lo que pasó, yo te dije, y empiezan a culpar a cualquiera que está allá, y usted se libera. No va a solucionar nada culpando a la otra persona. Si se armó el error, hay que buscar más. Sigamos adelante, el número dos. El número dos es busque soluciones. Si las cosas vienen mal y las cosas se han venido abajo por algún error suyo, medite ante Dios y busque soluciones. Busque formas, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo podemos hacer para movernos? ¿Cómo podemos hacer? Y empieza a enfocarse, necesitamos salir de esta crisis, mi Dios. No sabemos cómo hacer. No hay dinero, no tenemos trabajo, la empresita que tenemos se viene quebrando, el negocio que tenemos no está funcionando, el restaurantito que tenemos no está funcionando. Padre, ¿cómo vamos a hacer? Hoy ya me dijeron que un mes tengo para dejar mi trabajo, no sé a dónde ir, no sé cómo hacer. Mi Señor, ¿cómo vamos a solucionar esto? Vio, usted no está solo, aprenda a trabajar en equipo. Porque cuando usted trabaja en equipo, automáticamente usted incluye al Dios Todopoderoso diciéndole, mi Dios, yo no estoy solo en este barco, usted es mi capitán, usted me va a ayudar, usted me va a proteger, porque usted hasta aquí me ha proveído y no me ha faltado nada. Usted me ha dado la fuerza, usted me ha dado la inteligencia, usted me ha dado la sabiduría, usted me ha dado estas manos, estos pies, yo voy al frente, Padre. No hay nada, hay una gran muralla, no veo ninguna puerta abierta, pero en el nombre de Jesucristo, yo creo de que usted la va a abrir. Solo permítame seguir de pie. Confianza en Dios, familia, es muy importante. Vamos al número 3. El número 3 significa acepta la situación. Aceptar la situación es mirar en la situación en la que usted se encuentra. Usted la acepta y dice, mi Dios, fue por mi error, lo que sea. Aceptamos la situación, ahora vamos a solucionar la situación. Padre, en el nombre de Jesucristo, vamos para el frente. Vamos a buscar soluciones. Número 4. El número 4 es tener una buena actitud positiva. Familia. Hay personas, y yo conozco un montón de personas, que cuando usted habla con ellos, hasta el sol le molesta. Salen afuera y dicen, ¡qué calor! Se viene el invierno, salen afuera, ¡qué frío! Son personas tan negativas en todos los aspectos. Metámosle a este negocio, no, ese negocio va a quebrar, eso no sirve. O voy a aquella iglesia, no, allá hay un montón de hermanos que son chismosos. oh, me voy a meter a este grupo. No, ahí esos no sirven para nada, no tienen talento. Las personas, montón de gente hoy en día allá afuera, están impregnadas por el negativismo, que es impresionante. El negativismo te quita la paz. El negativismo te quita la confianza, tanto de ti como la confianza plena hacia su Dios. Qué pena, qué tristeza conocer a algún hermano cristiano que cree en la palabra de Dios, que cree en el Dios Todopoderoso y que ha visto, oiga bien, que ha visto los milagros de Dios y que no lo pueda reconocer en medio de su crisis. Oiga, ¿qué está aconteciendo? Si usted es una persona negativa, que solo piensa en lo malo, oh, ojalá que cuando salga no choques. Come on. Dale gracias a Dios que te levantaste. Agradece a Dios. Cada mañana que te levantes, mi Dios, gracias porque hoy me diste una oportunidad para levantarme. Padre, hoy caminaremos contigo. Y si por casualidad de la vida usted iba manejando y ¡pum! Le pegó un carro. Oh, estoy torcido, todo me sale mal. No. Vea qué oportunidad puede salir a través de ese accidente. Vea cómo usted puede sacar algo bueno de allí. De las cosas malas se aprenden también, chicos y chicas. De los accidentes nos ayudan a crecer. Y en medio de los problemas, cuando más sentimos el poder de Dios. ¿Sabía usted eso? En las tribulaciones, en el dolor, cuando las situaciones, los problemas golpean a nuestra vida, cuando las enfermedades vienen y nos achacan, en esas situaciones crueles, es cuando muchas veces hemos sentido el poder de Dios, la mano poderosa consolándonos, diciendo, ¡ah, qué lindo! Y uno dice, gracias Padre, gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Número 5, mantenga la confianza. Una relación con Dios, creyendo en su palabra, lo sostiene en momentos de crisis. Mantenga la confianza. Es difícil cuando uno está cabizbajo. Yo se lo digo con todo criterio. He pasado por situaciones en la vida durísimas, caóticas, en las que a veces he pensado, no voy a salir. Y después reflexiono y me veo atrás y digo, Señor, tú me ayudaste hasta allá. Y le empiezo a enumerar a mi Padre Celestial para yo auto mismo consolarme. Mi Dios, tú me ayudaste cuando estaba en mi país. Tú me ayudaste cuando estaba en este país. Tú me ayudaste cuando estaba aquí. Tú me ayudaste cuando estaba en esta situación. Yo he visto tu mano poderosa. Ahora, yo no puedo sentir tu presencia, pero analizando mi pasado, Padre, yo sé que tú me vas a ayudar a salir de esta situación. Mi Dios, ayúdame. No te siento, me siento cansado, pero Padre, yo confío en ti. Todo está derrumbado. Me siento triste, me siento solo, me siento fracasado, pero mi Dios, yo confío en ti. Yo voy al frente creyendo en tu palabra. Nunca pierda la confianza. Aunque las cosas se le vengan bajo, aunque usted sienta que todo se ha perdido, es ahí donde el poder de Dios se manifiesta. Y aquellas personas que nos están viendo, aquellas personas que están allí en su casita donde usted esté, si usted está pasando por un problema caótico, por favor, y siente que la confianza en su Dios se le ha ido, oiga, la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Él y que le busca en espíritu y en verdad, Dios no desampara. Dios no lo va a desamparar nunca. Manténgase firme, porque las grandes murallas lo van a querer desanimar y las grandes murallas van a tratar de robarle la fe y hacerlo sentir a usted que es un mediocre, pero no es así. Vivimos en un mundo lleno de problemas, pero gracias a esos problemas aprendemos a confiar de que hay un Dios todopoderoso que nos ayuda a salir adelante. Usted va a salir de la muralla que hoy se encuentra, y escuche esto también. Hace un tiempo atrás yo pasé por un problema difícil en mi vida y yo puse en un papelito, estaba muy destruido. Yo pensé que ese era mi fracaso brutal. Y lo único que se me vino a la mente fue esto. Agarré un papelito chiquito, lo corté con tijera y lo puse así. Y puse, esto pasará. Mañana será otro nuevo día. Lo agarré y lo tiré en un lugar espacioso donde yo tenía. Pasé el problema, pero se me olvidó. Pasaron los meses y cuando estaba limpiando, de repente encuentro el papelito que había puesto, esto pasará. Ya habían pasado meses, ya estaba con otras murallas, ya había pasado ese problema. En la vida por la cual usted se encuentre hoy, con todo criterio le quiero decir, la muralla que usted está viendo hoy esa va a pasar. Van a venir más murallas. Aprenda a depender del Dios Todopoderoso. Porque mientras usted esté con vida en este mundo, murallas le van a venir apareciendo. ¿Por qué? Porque una persona que sueña constantemente y quiere cada día crecer personal y espiritualmente, siempre se va a encontrar con murallas. Porque sin desafíos no se siente rico. ¿Se da cuenta? Cuando le regalan algo a usted sin esforzarse, se da cuenta que a veces no lo valora. Pero cuando usted se está quemando en el sol por 8 horas, metiéndole duro, ganando el poquito dinero, oiga, usted lo cuida, ¿no? Pero si le regala un montón de dinero sin que usted esté haciendo nada, oh, no lo va a hacer. ¿Cuántos están de acuerdo a lo que yo estoy diciendo? ¿Se da cuenta? Ahora vamos adelante y sigamos. Entonces, ya vimos estos 5, y está muy emocionante. Recuerde, no culpar a la otra persona, busque soluciones, acepte la situación, tener una actitud positiva y mantenga la confianza. Después de esto, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a irnos a Mateo capítulo 8, verso 23, y vamos a conocer una historia espectacular. Una historia que también está enfocada en estos 5 hábitos que usted debe de poner en práctica y está encajada, está allí conectada para poder motivarnos y de esa magnitud su confianza en su Dios pueda seguir creciendo. Véngale, vamos adelante. Y dice Mateo capítulo 8, verso 23. Muchas gracias, chicos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Versículo 24. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero mira qué curioso. Las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Quién dormía? No escucho bien. ¿Quién dormía? Jesús estaba durmiendo. Ahora pregunta, ¿y qué estaban haciendo los discípulos? Aparte de estar asustados, ¿qué más estaban haciendo? ¿Orando? ¿Llorando? ¿Y qué más estaban haciendo? Se la voy a poner fácil. El agua que estaba entrando en la barca iba a salir sola. Pregunto, ¿el agua, este montón de agua que estaba entrando en esa barca, iba a salir sola por así sola? Entonces, ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¿Y qué significa sacar el agua? Estaban trabajando. Oiga, los discípulos estaban trabajando, pastor. Y Jesús durmiendo. Mira qué curioso. Hay una gran tempestad. Esa barca se movía por todos lados. Y entraba agua, pero a kilos, a litros, como usted le llame, a tanques, pero entraba un montón de agua. Y los discípulos comienzan a sacar agua. Comienzan a sacar agua. Seguramente, y esto es clave, familia, en los grupos siempre va a haber un cizañoso. Eso no se puede tapar. En los grupos que usted maneje siempre va a haber un cizañoso. Siempre va a haber uno que le quiere meter leña al fuego. Eso téngalo claro. Téngalo bien claro. En los grupos que usted se mueva siempre va a haber alguien que le gusta meter fuego, que le gusta meter cizaña, que le gusta provocar. Seguramente alguno de los discípulos, oye, pero nosotros estamos trabajando y Jesús está durmiendo. ¿Qué es eso? Mira, nos estamos hundiendo y el maestro se está durmiendo. No, ¿cómo es posible? Estamos trabajando, esto es injusto. ¿Cómo es posible? ¿Le ha pasado a usted que tal vez está en una situación bien, pero usted está trabajando y tal vez su hijo está ya relajadito con el teléfono? ¿Usted se alegra cuando lo mira que usted está frustrado? ¿Cómo se siente usted? Imagínese, se siente enojado, ¿no? Como que quiere ir a agarrar el teléfono y quebrárselo, ¿verdad? Y mandarlo a volar, ¿no? ¿Por qué? Porque usted quiere que él vaya a ayudarle. Ahora mi pregunta es, ¿los discípulos estaban asustados, pero usted cree que estaban alegres viendo a Jesús dormir? No, porque estaban viendo que la barca se estaba hundiendo y Jesús estaba relajado. Estaba tranquilo, como que nada estaba pasando. Mas ese era el Dios Todopoderoso. Pero los discípulos, esto es pura psicología. Esto es pura psicología, yo no sé si es invento mío, pero esto es pura psicología. Y yo pienso que los discípulos en algún momento pensaron así. Oiga, están trabajando recio. Y a mí me ha pasado. A veces yo recuerdo, y le voy a contar algo, cuando nosotros hacíamos proyectos con mi hermano, yo trabajaba rápido porque me quería ir temprano. Y le metíamos duro, duro, y mi hermano relajado, tranquilo. Ella, apúrate, brother. Y no, y sentadito ahí hablando con su chica, no, aquí estamos todo bien. Y yo sudando y quemándome en el sol. Y yo metiéndole duro porque me quería ir temprano, pastor, imagínese. Y mi hermano relajado. ¿Usted cree que yo lo miraba a mi hermano sonriendo? Hey, ¿cómo estás? No, yo lo quería decir hoy. ¿O trabajas o te vas? ¿Se da cuenta? Ahora, Jesús estaba allí, tranquilo, sentado, acostadito, relajado. Dios, sigamos adelante. Verso 2, porque esto se pone bueno. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Cuando los discípulos miraron que ya no tenían fuerzas y que toda la fuerza que habían hecho ellos, todo, ellos hicieron todo lo que estaba bajo su alcance, todo. Seguramente ellos lucharon contra esa gran tempestad por horas. Entraba agua y lo triste que entraba más agua de lo que ellos sacaban. Y la barca se estaba hundiendo. Los discípulos tenían tanto miedo porque no querían morir. A veces cuando usted está en una situación crítica, usted tiembla, le da miedo. El miedo se apodera de usted y usted se descontrola. Eso estaba pasando con los discípulos. Los discípulos ya estaban cansados porque habían remado, habían luchado, habían perseverado, habían hecho tantas cosas y no habían visto solución. Y muchas veces, familia, así nos pasa a nosotros. Usted lucha, usted trabaja, usted quiere guardar un poquito de dinerito y viene la deuda y se le va ese poquito de dinerito que usted tiene y usted se frustra porque dice, Dios mío, yo estoy cansada ya no quiero seguir trabajando, ya no quiero seguir levantándome temprano, ya estoy cansada, papito bello, y mira, el poquito dinero que tuve se me fue. Mi Dios, me siento cansada, ya quiero descansar. ¿Qué puedo hacer? ¿Le ha pasado a usted? O tal vez usted está orando por una enfermedad de un familiar y ya se siente agotado, cansado. Mi Dios, ya la remé. Tengo 3 trabajos. No me está alcanzando. Mi madre está enferma, estoy pagando la universidad, estoy pagando el hospital, estoy pagando esto, me fracturé. Estoy pasando por un dolor. Se fueron las personas que estaban a mi alrededor, las que me apoyaban. Ya no tengo fuerzas, estoy cansado. Y se siente frustrado, ¿no? Así se sentían los discípulos. Así se sentían de esa magnitud los discípulos. Ellos habían remado cada minuto, cada segundo, cada hora, y estaban viendo que la barca se estaba hundiendo más. ¿Y qué pasó? Y vinieron sus discípulos, verso 25 del capítulo 8 de Mateo. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, ya hice todo lo que pudimos hacer. Sálvanos. Los discípulos ya estaban agotados y seguramente, unánimes, dijeron que se hunda la barca. Vamos con el maestro. Y dejaron, agarraron sus cubetas, las tiraron y empezó a entrar aquel montón de agua. Pero los discípulos fueron a buscar refugio donde el milagro aparece. Ahí fueron, y unánimes, porque esto es plural. Y mire lo que dice, y vinieron, no vino uno, y vinieron sus discípulos, y le despertaron, es plural, no es singular, y le despertaron, diciéndole, Señor, sálvanos, que perecemos. El equipo se había cansado. Van en busca de su capitán. Van en busca de aquel que tiene el poder para derribar una muralla que humanamente es imposible derrumbarla. Ahí fueron y le suplicaron a su maestro. Ellos conocían, en medio de su frustración, ellos sabían de que Dios podía salvarlo. Yo no conozco familia, y te lo hablo con todo mi corazón. No conozco la situación por la cual estés pasando hoy, pero sí conozco a un Dios vivo que te va a rescatar en medio del dolor. Conozco un Dios todopoderoso que te va a sostener en medio de la oscuridad por la cual hoy estés pasando. Pero no bajes la guardia. No bajes la guardia. No busques otra solución. Hace un tiempo atrás, conozco muchos casos, pero hace un tiempo atrás un pastor se quitó la vida. Un pastor se quitó la vida. Porque ya no pudo más. Estaba cansado. Y pensó que la solución era quitarse la vida. Si hay alguien allí que nos está viendo y tal vez ha cruzado por tu mente empastillarte, tal vez ha cruzado por tu mente pegarte un balazo, tal vez ha cruzado por tu mente envenenarte porque sientes que el problema es tan grande que crees que ya no vas a vivir, déjame decirte que eso es una mentira. El problema te dice eso. Pero yo te digo en el nombre de Jesucristo y con la palabra de Dios, de que hay un Dios todopoderoso que dice que Él tiene el poder para sacarte de la situación donde te encuentres. Solo ve y busca a Jesucristo, porque es el único que te va a sostener. Es el único que te va a levantar. Es el único que te va a dar esperanza en medio de la oscuridad. Y eso lo sabían los discípulos. Por eso fueron a su maestro. En medio de su pedumbre, en medio de su dolor, en medio de su fracaso, buscaron al maestro. Y encontraron la respuesta, chicos y chicas. La fama, el dinero, no tienen el poder para sanar una enfermedad. La fama y el dinero, o la posición en la que te encuentres, no tienen el poder para sacarte de una depresión bruta que solo te dice, termina con tu vida. Solo el poder de Dios puede liberarte en medio de una esclavitud. Hay muchos allá afuera que han terminado quitándose su vida porque no fueron a la fuente de vida. No fueron, no lucharon, no perseveraron. Mantente firme, mantente en medio de tu calamidad, sostén de que ahí, cuando todo aparentemente está perdido, ahí Dios llegará, te lo digo con todo criterio, porque he estado en unos hoyos tan profundos en mi vida que yo nunca he pensado salir de ahí vivo. Tengo unas historias impresionantes que yo jamás he pensado salir de allí y he creído que hasta ahí voy a llegar y he pensado aquí muero, literalmente he dicho hasta aquí muero. Solo tu voluntad es la única que me puede levantar. Yo estoy cansado, estoy derrotado, me siento fracasado, me siento débil. Ya no tengo fuerzas para seguir continuando. Porque los problemas te agotan. Los problemas te debilitan. Los problemas te deshacen. Literalmente te deshacen. Y hay momentos, hay situaciones donde te quitan hasta la sonrisa. Los problemas te destruyen el corazón, te lo hacen así, mira, como un papel, y duele tanto. Pero allí, en medio de ese caos, en medio de esa situación, yo te digo en el nombre de Jesucristo, Dios te va a sostener si tú decides mantenerte humillándote en la presencia de Dios. Ve y busca a tu maestro, como lo hicieron los discípulos. Ahí está la solución, vamos adelante, lucha, positivismo, optimismo. Sigamos adelante. Verso 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Por qué quitaste la mirada de Dios y te enfocaste en la mirada de aquella gran muralla? ¿Por qué? ¿Por qué te enfocaste más en el problema de Dios y ¿por qué te enfocaste más en ese problema de esa muralla y te desenfocaste en el poder de Dios? ¿Por qué? ¿Quién tiene más poder? Dios tiene poder para derribar esa muralla. No te enfoques tanto en la muralla. Enfócate en el dueño de este mundo, en el Dios todopoderoso. Enfócate en Él, porque Él es el que te va a dar la fuerza para derribar esa muralla cuando todo aparentemente está perdido. Cuando te han desahuciado, cuando te han dicho que ya no hay solución. En el caso migratorio, ¿quién es un juez? Dígame. Cuando yo fui a pedir mi visa, cuando yo vivía en Argentina, yo fui a pedir mi visa. Y escúchelo bien, no lo dije por engreído. Pero lo dije con todo criterio porque yo sé con quién caminaba. ¿Sabe cuando yo fui a pedir mi visa, sabe qué yo dije? Que agradezcan estos gringos que yo les voy a pedir la visa. Que agradezcan, oiga bien que... O tal vez usted diga, qué prepotente. Pero no, Me sentía tan seguro porque yo sabía con quién caminaba. Yo sabía quién iba a mi lado. Yo sabía quién estaba conmigo. Y le dije, que agradezcan esos gringos que yo voy a pedir la visa. Y le dije, mi señor, yo te pido una cosa. Que la persona, que el gringo que me atienda, que cuando me vea sonría, yo voy a saber de que mi visa está aprobada. ¿Y qué cree que hice? Fui y me presenté a la embajada y miré un montón de cabinas como de los bancos, ¿vio? Chiquitas, así una. Y yo dije, mi Dios, yo no quiero ninguna de esas cabinas, porque ese man ni me va a dejar hablar y me va a decir un no. Solo me va a ver y me va a decir no, yo no quiero ninguna. Y mira qué curioso. Había una cabina privada. Allá. Volté a ver a todos y le dije, mi Dios, yo quiero esa cabina. Porque allí es donde yo voy a encontrar lo que busco. No quiero ninguna de estas, porque esa persona no me va a dejar hablar. ¿Por qué? Porque yo miraba que se paraban y en cuestión de segundos, ¿no? Y ahí iba aquel triste. Yo dije, no, yo no quiero ninguna de estas, porque este no me va a dejar hablar y ya no me lo gané. ¿Y qué cree? Tengo mi número en la mano, ellos te dan un ticket. Y yo estoy hasta relajado, así, tranquilo, y recuerdo bien así, viendo. Y yo, no me acuerdo el número, pero le voy a poner un número, yo no me acuerdo. Tal vez el mío era el 6. Y habían como 6 cabinas aquí y esta era la grandota. Bueno, iba al 4 y el 6 iba a caer en 2 antes de caer a esta. Estaba 4, 5 y yo solo estaba viendo y le dije, Señor, ese número va a caer allá. Tiene que caer allá. Yo estaba mirando así tranquilo, relajado, orando a Dios. Señor, por favor. Cuando veo que el 5 cae y el mío iba a seguir en la siguiente cabina. Las dos luces de esa cabina, porque estaban 2 cabinas, esta y la otra, las dos luces no se encendieron. No se encendieron. Sino que se encendió la luz de la cabina. Cuando se encendió la luz de la cabina, yo recuerdo bien, yo iba con traje. Yo agarré mi traje y le dije, Señor, gracias por mi vida. Está aprobado. Había una cabina así. Y este no era el tema. Ya me salí y esta no era la historia. Pero a veces el Espíritu Santo te usa. Y a veces te pone una historia que posiblemente te vaya a beneficiar a ti. Posiblemente te vaya a consolar. Porque capaz hay alguien aquí o alguien allí que nos está escuchando, está pasando por algún momento de dificultad. Cuando yo voy, había un viejito, un gringo. Estaba ahí la cabina privada y el pasillo estaba de vidrio. Era como un muro, la muralla, pero de vidrio. Entonces, póngale que esta era la oficina y esta es la muralla de vidrio y yo tenía que dar la vuelta y pasar por acá. Yo veía al gringo que estaba esperándome, al viejito. Cuando yo voy entrando, yo sí, tranquilo, voy caminando. Y de repente veo que el gringo, tras que me mira, que conectamos los ojos, se sonríe. Y yo me sonreí. Pero el gringo creía que yo me estaba sonriendo con él. Yo me estaba sonriendo con Dios. ¿Por qué? Porque le dije, mi Señor, mi visa está aprobada. Entonces, le dije, Señor, voy a ser yo. Cristian, yo no voy a fingir, yo soy yo, Cristian. Y fui y el gringo tenía un tremendo vidrio. Y le dije, hey man, how are you man? Hello my friend, y le pego al vidrio así. Y el gringo me queda viendo y se echa a reír. Y levanta su manito y dice, hey man, how are you? Y le pego al vidrio. Y empezamos a conversar como que yo era así. 30 minutos duró esa conversación. Ese gringo no me pidió ningún papel. Nomás me decía, ¿qué vas a ir a hacer allá, amigo? Y aquí y allá. ¿Y qué estás estudiando? ¿Y cómo te está yendo? ¿Te gusta Argentina? Sí, me gusta, ¿sabes? Pero yo quiero ir para Estados Unidos. Y dice, y me caes bien. Que disfrutes tu estadía en los Estados Unidos. ¿Cuándo te vas? Pues, si tú me apruebas la visa, yo me voy ya el otro mes, porque ya estoy terminando mis clases, tengo vacaciones y yo me voy para Nueva York. Ok, cuídate. Que tengas un lindo. ¿Te das cuenta? Cuando confías en Dios. Y así tengo muchas historias. Cuando confías en Dios, tu autoestima se levanta. cuando confías en Dios, tu espíritu sonríe, aún en medio de la tribulación. Cuando confías en Dios, te sientes el dueño de este mundo, porque sabes que el dueño de este mundo es el Dios Todopoderoso. Pero a veces los problemas van a venir y a veces te van a cegar para que te olvides de lo que Dios ha hecho en tu pasado. Porque yo podría haber seguido siendo exitoso. Es más, se lo abro con todo mi corazón. Hace mucho estuviera allá arriba, humanamente. Pero yo he sido rebelde ante los ojos de mi Dios. Y a veces los problemas me han desenfocado, familia. Y a veces he fracasado porque he soltado la mano de mi Dios. He sufrido por mis errores, porque he soltado la mano de mi Padre Celestial. Cuando yo nací, mi madre me consagró. Y por eso me llamo Cristian Jesús, no por cualquier cosa. Es porque antes que yo naciera, mi madre se le murió un hijo. Y llegué yo en consuelo de ella. Y dijo, a este hijo yo lo consagro. Y le pondré Cristian Jesús. Yo nací consagrado a Dios. Mi mamá me consagró desde que yo nací. Mi madre es una guerrera de oración. Pero a veces los problemas me han desvirtualizado. Y a veces no he escuchado consejos. He tenido gente linda aconsejándome. Pero he sido débil. Aquí estoy porque mi Dios me ama. Y aquí estoy porque sé que todavía tiene un propósito. Y yo lo sé, que desde hace mucho tiempo atrás, se lo hubiese puesto ya al propósito por el cual me llamó, por el cual yo vine a este mundo. A veces los problemas, a veces las grandes murallas, te quieren robar lo más bello que Dios te ha dado, el don, los talentos. No permita que la muralla, los errores, te roben lo más precioso que es caminar con Dios. Dios te ama, Dios quiere que usted se levante, sonríe, pueda seguir adelante. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios está contigo, familia. Y la historia concluye de que estos discípulos fueron salvos por el poder de Dios. Yo quiero terminar con este llamado y con esta historia que también no es tan grata. Con Marcos solo tenemos un par de horas durmiendo en el día. Ayer cuando terminamos, nos fuimos a un funeral. Era el funeral del hermano de él. Su hermano murió. Viajamos muchas horas. Marcos, por 40 años, le hablaba a su hermano de Cristo. Y le decía, deja la duda. Eso te va a matar. Déjalo. Ven, libérate de eso. Pero él decía, sí, sí, lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer. Solo ese sí, 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 sí. Mañana, 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 mañana. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años. Pasaron 40 años. Y hace una semana, ellos trataban de comunicarse por él. 4 días, 5 días sin responder al teléfono. Y Marcos dijo, vayan a su casa. Seguramente le pegó un infarto y ha de estar en su casa. Sus hijos viajaron y fueron donde él vivía. Abrieron la puerta, solo, oscuro. ¿Y qué creen? Ahí estaba él, muertos por una sobredosis de drogas. Jóvenes, y escúchame bien, esto no es un juego. Si si Dios te cuida es por su misericordia. Y si Dios te habla al corazón, es para que usted obedezca. La vida no es un juego. Satanás quisiera destruirnos y matarnos, mas el poder de Dios es tan grande y tan misericordioso que cuida de nosotros. Si Dios te habla a tu corazón y te dice que le busques a Él en medio de tu situación, búscale. No digas un sí, o mañana, mañana. Porque pueden pasar, al igual que el hermano de Marcos, 40 años y nunca le abriste el corazón a Dios. Si hay alguien aquí que todavía no ha consagrado su vida a Cristo, si hay alguien aquí que todavía no ha permitido que el poder de Dios llene tu vida, oh querida, es que yo tengo ese pecado, es que yo no estoy preparada, yo no estoy lista, yo no sé aquí, yo no sé allá. Pero si el Espíritu Santo te está hablando a tu corazón y está tocando la puerta de tu corazón, ¿quién eres tú para decirle a Dios que no entre? Ábrele el corazón. Sé sabio, sé inteligente. Es por tu mayor beneficio, chica y chico. No es por el beneficio de Dios. Es para el propio beneficio tuyo. Escúchalo. Te está hablando un hermano, tal vez un papá o un tío. Escúchalo, es para tu beneficio. No es para Dios, es para ti. Porque es la forma en la que tú vas a brillar, es la forma en la que tú vas a crecer, es la forma en la que tú te vas a convertir en un hombre y en una mujer exitosa. O quieres ser toda la vida un fracasado, quieres ser toda la vida un mendigo, quieres ser toda la vida pensando en brutadas, en tonterías, en haciendo fachería, en haciendo cosas, en haciendo droga, en haciendo alcohol, en mintiendo. ¿Tú crees que le mientes a tu mamá o a tu papá donde vas, a la discoteca, donde sea? No, te estás haciendo daño a ti. Tú eres el mayor afectado. Sé inteligente, muchacho. Sé inteligente, mujer. Es para que tú crezcas y no seas toda la vida un mediocre. Sé una persona exitosa. Reconoce tu error y humíllate ante el Dios Todopoderoso. Permite que el poder de Dios llene tu vida. Sé un socio con Él, porque Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere llenarte. Estás triste por tus decisiones. Te sientes fracasado por tus malas decisiones. Te sientes frustrado por tus malas decisiones. Pero Dios hoy te está tocando. Y si el Espíritu Santo está llamando a tu corazón, ábrele el corazón. Permítele que Él entre en ti y haga su voluntad en ti. Mientras escuches este hermoso canto que las hermanas van a cantar, yo quiero que medites. Y si el Espíritu Santo, escucha bien, y esta es una invitación para todos, si el Espíritu Santo te toca el corazón fuerte, yo quiero que vengas hacia aquí al frente. Si el Espíritu Santo, a través de esta música, habla tu corazón, ven aquí al frente y permite que el poder de Dios llene tu corazón y derrumbe esa muralla que aparentemente es imposible. Para Dios todo es posible porque Él nos ama.
Hermanos, este canto está conocido de muchas de nosotros, lo sabemos. Este canto es de fe y de esperanza. Yo sé que cada uno de nosotros pasamos por cosas difíciles, enfrentamos luchas en nuestras vidas, pero sabemos que hay un Dios que es tan poderoso y que nos librará de todo mal. ¿Cuántos creemos en esto, hermanos? Amén. Que este canto sea para la honra por nuestro Señor. Necesitada me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer, muestra el camino.
postergues para mañana lo que puedes hacer hoy. Para muchos, hoy es el único día que van a vivir. El mañana no. Para muchos, en el mundo entero. No postergues, joven, joven, muchacha y muchacho, adulto, lo que tienes que hacer hoy. Si el Espíritu Santo tocó tu corazón de que entregues tu vida a Cristo, entonces hazlo, tal como te encuentres en estos momentos, de que tú no tienes las fuerzas para cambiar por ti solo. Solo el poder de Dios va a cambiar tus malos hábitos si tú permites que Él obre en tu vida. No postergues para mañana lo que puedes hacer hoy. Mi pregunta es, ¿te vas a levantar y vas a venir aquí al frente? ¿O solo te vas a quedar ahí sentado, peleando contigo mismo, diciendo no, mañana? ¿Quién es el primero o la primera que decida venir aquí al frente? ¿Quién es el que va a decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo o yo quiero consagrar mi vida a Él? ¿Hay alguien aquí presente? Chicos, chicas, hermanos, hermanas. ¿Hay alguien aquí que quiere ponerse de pie? ¿O está indeciso? ¿Hay alguien aquí que quiere ponerse de pie? Pregunto. ¿Tienes miedo? ¿Tienes nervios? ¿Quieres que vaya por ti? ¿Quieres que vengamos juntos y caminemos? Si ese es tu deseo, levanta tu mano. ¿Quién de aquí quiere seguir consagrando su vida a Cristo? ¿Quién de aquí? Quiero ver la mano que la levante. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien aquí, Marcos? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga, amigo. ¿Hay alguien más que quiera acompañar a este hermano? Ya él rompió el hielo. ¿Alguien más quiere venir, jóvenes, muchachas y muchachos, adultos? ¿Quién más quiere venir? Yo sé que hay varios ahí, que el poder de Dios está tocando tu corazón y tal vez te tiemblan los piecitos. Pero son decisiones que te van a ayudar. Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más entre ustedes? Dios te bendiga, mi madre. ¿Hay alguien más? Pasa aquí al frente, madre. Ven aquí también tú. Ven. ¿Hay alguien más, chico? Ahí vienen dos más. ¿Hay alguien más entre esos muchachos, muchachas, adultos? ¿Quién más quiere venir y decir, mi Dios, débil, cansado, con muchos errores, pero aquí estoy? Aquí estoy porque quiero que tú me des las fuerzas para cambiar. ¿Hay alguien más entre ustedes? Yo quiero ver, ¿allí hay alguien más? Yo sé que hay alguien más, no sé por qué, pero yo sé que hay alguien más ahí que está luchando, está peleando. Levántate, simplemente levántate y ven y camina hacia aquí al frente. Levántate, yo quiero orar por ti. Vamos, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más, chicos? ¿Alguien más antes de cerrar el llamado? ¿Hay alguien más? Estás peleando, no es fácil, ¿verdad? Pero a veces en la vida tienes que tomar decisiones. Decisiones que puedan llenarte. Decisiones que te hagan crecer. Decisiones que puedan confortar tu corazón. Dios te bendiga, Steve. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, hermano. ¿Hay alguien más que quiere levantarse y decir, yo voy hacia el frente? ¿Alguien más, chico o chica? Al igual que aquellas personas que nos están viendo, si el Espíritu Santo ha llenado tu corazón, toma una decisión en tu vida de entregar tu vida a Jesucristo. Que Dios bendiga grandemente, muchachos, y aquellos también que fueron llenos de la palabra de Dios. Sigamos adelante, porque en la vida hay que seguir luchando. Cerremos nuestros ojitos y oremos. Padre, que estás en los cielos, te damos las gracias porque hasta aquí usted ha cuidado de nosotros. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos. Queremos hacer las cosas bien, pero a veces somos débiles y nos cuesta. Hoy te pido en el nombre de Jesucristo que camines con nosotros como hasta ahora lo has hecho y como lo has hecho en el pasado también. Aquí estamos y entregamos tu vida. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén y amén. Que Dios bendiga grandemente su vida.